Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Entrevista en la cadena COPE en Ourense con el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, presidente de 13 Televisión y de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, quien aseguró que quienes lo pasan mal en esta pandemia acaban pidiendo ayuda a la Iglesia, no a otras instituciones.
Siempre lo digo, algunos se enfadan cuando digo que los pobres no se ponen en las puertas de los partidos políticos, de los sindicatos o de otras instituciones, ¿no? Los pobres acuden pues a los centros, pues al centro que tiene asistencial la diócesis de Orense para inmigrantes, refugiados y prófugos, a los 70 centros para mitigar la pobreza que hay en la diócesis de Orense, a los 3 centros de menores de tutela de la infancia, donde más de 139 chavales han tenido una ayuda, o a los 2 centros de ayuda para la promoción de la mujer y víctimas de violencia, donde el año pasado pasaron más de 1.500 mujeres por esos centros, ¿no? Bueno, pues realmente en la diócesis de Orense hay 120 centros dedicados especialmente a los demás, por los que pasan más de 17.000 personas a las que se les ayuda diariamente. Bueno, ese es el trabajo que realiza la Iglesia Católica a día de hoy en nuestra Iglesia y en concreto en la diócesis de Orense.
Fernando Jiménez Barrio Canal señaló que los bienes de la Iglesia tienen una función religiosa, cultural y social en beneficio de todos.
La mayoría de todos estos bienes que existen son bienes que han sido donados, entregados, recibidos o adquiridos por la propia Iglesia para la contribución de su realidad. Son bienes que están aplicados al pueblo cristiano, claro que sí, son del pueblo cristiano, son del pueblo que peregrina en España y están aplicados a esas finalidades que en el fondo pues son finalidades para todos, ¿no? Hay veces que hay personas que no comprenden esta situación, pero es la realidad.
Barrio Canal impartirá una conferencia a las 8:15 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con motivo del foro La Región. Vamos con el tiempo. Tenemos una jornada pasada por agua en la provincia de Orense. Seguirá lloviendo las próximas horas. Termómetros que se situarán en máximas de 14 grados en Verín, 15 en la ciudad de Orense, 16 grados en Obarco de Valdeorras. Interceptan agentes de la Guardia Civil de Tráfico un conductor de 43 años, vecino de la ciudad de Orense, que conducía a 218 kilómetros por hora en la autovía Rías Baixas a su paso por Sandías. Fue denunciado y se le tomó declaración en calidad de investigado por un delito contra la seguridad vial.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense ya baja de los 500 casos activos de coronavirus, según informó el Sergas. A día de hoy son 438 las personas infectadas en la provincia de Ourense. Además, bajan los hospitalizados. Hoy son 47. Se encuentran 41 pacientes en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 5 en el Hospital de Verín y 1 en el Hospital de Valdeorras. También descienden los pacientes en la UCI y hoy son 5, 4 en el Hospital Universitario Orense y 1 en el Hospital Cosari, mientras sigue el proceso de vacunación para los mayores de 80 años y también para el personal docente. La vacunación del personal docente será hasta el próximo sábado. En crónica política, el Partido Socialista pide la dimisión de Jácome tras abrir la Fiscalía una investigación sobre la retirada de los bolardos que ordenó hace un año. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas recuerdan que ya en aquel momento denunciaron la gravedad de la decisión tomada por Jácome, que no contaba con ningún informe que la avalara. La concejala Natalia González aseguró hoy en una rueda de prensa que la falta de control para el acceso de vehículos al casco histórico orensano causa desde entonces problemas a los comerciantes, a los vecinos y también al patrimonio monumental de la zona. La edil socialista considera muy grave que Jácome no haya tenido en cuenta la opinión de la policía local, que apuntó la necesidad de un sistema alternativo para ese control de acceso.
Sabemos perfectamente que dende a Policía Local do Concello de Ourense asumiron esa decisión a orde de controlar o acceso, estacionamento o casco histórico de Ourense, pero tamén que manifestaron a súa disconformidade con esta decisión, sen que houbera un sistema alternativo para ese control de acceso. Creemos que a policía local si xoga un papel fundamental nisto e que a obviar ao alcalde tamén é moi grave, moi grave.
Los socialistas consideran que una persona que actúa al margen de la legalidad no puede ser alcalde y por ello el portavoz del grupo del PSDK-PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, pide la dimisión de Jácome.
Nos, como Partido Socialista, pedimos hoxe a dimisión de Gonzalo Pérez Jácome. Unha dimisión que por él hubiera tenido por moito menos, de feito fixo co Partido Socialista, co BNG e con quen fixera falta, e él ora o suxeto desa dimisión por un delito, probablemente un delito de prevaricación, que supón ni máis ni menos que falar e actuar mal a sabendas. Él actuou por as súas narices, como diría él na súa propia, no seu propio argot. Él tomou a decisión, situouse cas cámaras, fixo a súa performance e con esa performance díxolle coa chapa de xerif da cidade: pasen, pasen, está todo libre.
Gonzalo Pérez Jácome suprimió los bolardos que controlaban el acceso a la zona histórica de la ciudad hace ahora un año y entonces tenía como socio de gobierno al Partido Popular. Por ello, el PSOE pide a los populares que reconozcan su corresponsabilidad en la situación. El alcalde ha hecho pública una nota sobre su declaración en Fiscalía y explica que se trata de una denuncia surrealista y sin base, que es una denuncia anónima y, por lo tanto, cobarde, dice, y precisa que sospecha de un policía local o de otro funcionario del ayuntamiento por el modo de escudriñar las ordenanzas municipales buscando lo que no hay.
Pues el propio alcalde de Ourense, junto al teniente de alcalde Armando Ojea, decidieron asumir temporalmente parte de las áreas de gobierno del edil Telmo Ucha, que ya se ha reincorporado al gobierno tras estar ingresado en el hospital por coronavirus. El regidor municipal decretó un reparto de competencias de las áreas de gobierno y así Telmo Ucha, tras estar de baja por COVID-19, seguirá al frente solo de algunas carteras: política social, igualdad y salud, seguridad ciudadana y comercio. El resto de sus áreas se reparten entre los otros dos miembros del gobierno. Recordemos que la ciudad orense está gobernada únicamente por tres miembros. El Ayuntamiento de Orense declara de utilidad pública la ampliación del complejo hospitalario universitario orense.
La Xunta de Goberno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado hoy el informe que declara de urgencia o especial interés el proyecto de ampliación del complejo hospitalario universitario de Ourense. Este trámite permitirá una inmediatez en la ejecución de las obras al margen del ordenamiento vigente. La portavoz del Grupo Popular, Flora Moure, analizó el expediente con su compañera de grupo, Sonia Ogando, y otorgó su voto favorable al informe, dada la importancia que supondrá esa segunda fase de ampliación del complejo hospitalario para la ciudad de Ourense, al tratarse de una dotación sanitaria. Entre otros asuntos, también la Junta de Gobierno de hoy aprobó la modificación del proyecto de adaptación de la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer en la calle Doctor Marañón. Con ello, dice el PP, se contribuirá no solo a facilitar la labor que realiza la Asociación Ourense, sino también a dinamizar el centro histórico de la ciudad.
El exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, ha conseguido recusar al Tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense, que había sido designado para juzgarle por no haber reclamado para el ayuntamiento la cesión del 10%. El caso de las exenciones urbanísticas está pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Ourense. Recordemos que el exalcalde popular Manuel Cabezas figura como investigado junto al ex concejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador. En la Diputación hoy es el primer día de trabajo para el nuevo vicepresidente segundo de la institución provincial, César Fernández. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, firmó ayer el decreto por el que nombraba al exalcalde de Rivadavia y diputado provincial como vicepresidente segundo y además continuará formando parte de la Junta de Gobierno de la Diputación. Asumirá las competencias en dinamización del medio rural, los asuntos de cooperación de la institución provincial con los municipios de la comarca de Ribeiro, así como la gestión del Centro Cultural Marcos Valcárcel, del Teatro Principal y aquellas funciones de representación del Gobierno Provincial y otras que el titular del Gobierno le encomiende. La Guardia Civil y la Policía Nacional tramitaron 280 sanciones en los últimos 7 días en la provincia de Orense por incumplir las medidas frente al COVID-19. El subdelegado del Gobierno señaló que se acordó reforzar el control nocturno en las carreteras, puesto que la limitación de la movilidad se mantiene entre las 10 de la noche y las 6 de la tarde. Y Ourense acoge hasta el 18 de abril la exposición Galicia de Nos a Nos. Hay dos centros expositivos, el Centro Cultural Marcos Valcárcel y la Sala de Exposiciones de la Fundación, con motivo del centenario de la revista Nos, de la Xeración Nos. Es la 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. Coca-Cola promueve el proyecto Impulsa el Cambio de Gira Jóvenes. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que la gestora de comunicación Coca-Cola European Partners, María Troncoso? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Y quienes desarrollan el proyecto son Alma Natura y su responsable es Luis González. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, en primer lugar, María, ¿qué es este proyecto, en qué consiste y cuándo comenzó esta iniciativa promovida por Coca-Cola?
Bueno, Gira Jóvenes se remonta ya al año 2012, pero en el 2018 decidimos un poco ampliar el ámbito de acción y dimos un salto a entornos rurales a través de, bueno, pues con la colaboración de la mano de Alma Natura, a través de este itinerario que se Impulsa el Cambio. Bueno, se trata de un programa de capacitación personal y profesional dirigido a jóvenes de 16 a 26 años que estén cursando un ciclo medio superior de formación profesional.
Luis, ¿y cómo se está desarrollando?
Pues a ver, ahora mismo, bueno, es cierto que ha sufrido muchos cambios debido al COVID, y bueno, el proyecto al fin y al cabo, pues se trata de una formación que hacemos en los centros educativos de formación profesional, como bien ha dicho María, y hacemos como una formación dividida en dos partes en los mismos centros. Una primera parte trabajamos, que se llama, vamos, la parada formar. Se trata de un itinerario formativo en el que trabajamos sobre todo pues el refuerzo de su vocación, analizar el mundo laboral que les rodea, cómo va a ser el mundo laboral con el que se van a encontrar cuando salgan de los estudios, y bueno, y orientación laboral, vocación y tal. Y luego una segunda parte que se llama Inspirar, en el que trabajamos más la solución de problemas que sean importantes para ellos en el entorno. Es decir, les ayudamos a crear proyectos que den solución a un problema que a ellos les preocupe de sus propios pueblos, para que puedan ver cómo la colaboración y la creación de proyectos con impacto puedan ser positivos para su entorno y también para ellos mismos, tanto para su futuro personal como profesional.
Y después llega Activar, ¿no?
Exactamente. Luego llega Activar, porque de todos los centros que se presentan, bueno, que participan en el proyecto, que en este año vamos a hacer unos 27 centros, va a haber una selección de los proyectos que se hagan en la fase Inspirar, al que al final 7 de ellos accederán a la parte Activar. En esta parte, en Activar, se trata básicamente de un encuentro bastante experiencial para los jóvenes, la verdad es que suele ser algo maravilloso para ellos, en el que seguimos cultivando esas habilidades y esas competencias que intentamos trabajar con ellos durante toda la formación, pero además lo hacen en compañía de los jóvenes de otros institutos, ¿no? que también han ganado, y además les proponemos que se enfrenten a retos más a nivel mundial, más que en torno local, ¿no? Como ir de lo local a lo global, como tener esa perspectiva también.
María, es una iniciativa muy interesante porque además permite atraer el turismo, tan castigado en estos momentos, el comercio local, tan castigado también por la pandemia, o los jóvenes, ¿no? Esa inclusión en la actividad económica local.
Pues sí, la verdad que es importantísimo porque es un problema que hay y al final lo que se trata es de abordar retos locales, lo que, como comentaba Luis, se tienen que enfrentar, y la mayoría de las poblaciones pues tienen ese mismo problema. Entonces, que sean capaces de darse cuenta, de identificar y de buscar soluciones e implicarse, pues creo que es un gran paso, sobre todo a la hora también de que se queden, ¿no?, en sus localidades, o sea, de evitar esa despoblación que sufrimos tanto en Galicia y sobre todo en la provincia de Ourense, y tratar de emprender, que puedan trabajar y puedan continuar.
En la edición anterior participaron 859 jóvenes de 7 provincias de todo el territorio nacional y os habéis adaptado además al formato online, ¿no?, para seguir impulsando este proyecto.
Luis lo puede explicar.
Sí. No, este
cambio, pero sí, o sea, lo que se trata es de poder continuar y de poder adaptarnos, y la verdad es que ha sido una experiencia y también nos ha permitido a veces el llegar a más sitios. Por eso, tanto en Gira Jóvenes como el resto de nuestros proyectos, los hemos pasado todos a su versión online para poder continuar, que era algo muy, muy importante. Y Luis te podrá contar un poco cómo ha sido esa adaptación.
Claro, ¿cómo es la adaptación? ¿Cómo es la acogida entre los jóvenes?
Pues, a ver, la verdad es que es bastante bastante buena. Al final, el transformar todo a lo digital, como ha sucedido desde marzo del año pasado, bueno, al final es algo que ellos pues están acostumbrados a manejar, ¿no? Entonces intentamos no solo utilizar pues aplicaciones como Zoom, como Meet y como aplicaciones de videoconferencia, sino que intentamos que además sea lo más interactivo posible para no perder esa cercanía y ese feedback con los jóvenes. Entonces, bueno, intentamos utilizar el máximo número de herramientas que a ellos les permita interactuar con nosotros, hacer actividades dinámicas y que parezca que, aunque no estamos allí presentes, que sí que estemos, ¿no? Que es lo importante, porque al final es lo que nos diferencia también, ¿no? Que la atención pues intentamos que sea lo más individualizada posible y atender las necesidades de todos y cada uno de los jóvenes que participan.
Pues un programa de capacitación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes impulsado, promovido por Coca-Cola y su responsable de Alma Natura, quien desarrolla el proyecto, Luis González, nos acompañó en la cadena COPE para explicarnos cómo se está desarrollando. Luis, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, buenas tardes.
Y muchas gracias a la gestora de comunicación Coca-Cola European Partners para hablarnos de este proyecto tan interesante. María Troncoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Lois Babarro, como le contábamos en la cadena COPE, anunció hace apenas unos días por carta a sus asociados que cierra una etapa como presidente de AG Ourense. Lois Babarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Y cómo cierra esa etapa?
Bueno, pues la cierro con tranquilidad, porque sé que detrás viene un grandísimo equipo de gente con nuevas ideas y nuevos proyectos y que continuará con la línea que ha seguido AG Ourense a lo largo de estos 7 años. La cierro con la conciencia tranquila. Hemos hecho multitud de actividades a lo largo de estos años. Hemos pasado de 30 asociados a casi 140, y con nuestros aciertos y nuestros errores, creo que hemos puesto en valor toda la labor de los jóvenes empresarios de esta provincia. Así que me voy contento, tranquilo, y dando paso a una nueva etapa en AG que será igual o mejor, sin lugar a dudas.
¿Cómo recuerda los inicios en AG Ourense?
Bueno, pues los inicios los recuerdo con muchísima ilusión, un equipo de jóvenes con muchas ganas de hacer cosas, donde fuimos conscientes de unas necesidades que eran las de visibilizar un colectivo y la de potenciar el emprendimiento en nuestra tierra. Lo recuerdo con muy pocos recursos, porque no había dinero, y ahí es donde realmente se ve el altruismo. Cuando entras en una asociación y eres consciente de que tú vas a tener que pagarte tus dietas, tus desplazamientos, tus billetes de avión, pero aún así lo haces con la misma ilusión o más, porque eres consciente de que estás aportando algo a tu tierra. Siempre digo que a lo largo de nuestra vida deberíamos pensar que no solo debo trabajar para mí, sino también, en cierta medida, tener algo de responsabilidad social con la tierra que nos lo dio todo, a los jóvenes. Y por lo tanto le debemos algo también a Ourense. Así que lo recuerdo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de proyectos, con muy pocos recursos, pero creo que tengo un gran recuerdo de aquella época.
Pero ha evolucionado mucho, ¿eh? AG Ourense desde aquel momento, estando usted al timón, donde se han hecho muy bien los deberes y donde ha sido una organización empresarial valorada, ¿no? Porque ha apostado por la visibilidad de todas y cada una de las acciones. Yo recuerdo muchísimas a lo largo de estos años, pero incluso en el confinamiento, una muy especial, donde decían que no vale parar, ¿no? Que hay que seguir adelante con iniciativas, e incluso ayudaban a las personas mayores enviándoles menús a los mayores que vivían solas para evitar los contagios en la calle. Han realizado iniciativas empresariales, pero también iniciativas sociales, que me imagino que a usted como presidente hasta ahora pues es todo un orgullo, ¿no? Todo un honor.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que desde la Asociación de Jóvenes Empresarios hemos dado muestra de que no solo tenemos que trabajar para nuestro colectivo, sino que una institución, del ámbito que sea, público, empresarial, debe tener también un compromiso con su tierra. Nosotros hace 3 años teníamos el lema en la asociación, que era el de la palabra implícate. Implícate con tu sociedad. Yo no puedo dejar únicamente en manos de las administraciones públicas el desarrollo de mi tierra, y yo tengo que aportar humildemente, en base a mis posibilidades, algo al territorio. Y ahí, evidentemente, AG ha estado llena de actividades de compromiso, de congresos, de ferias, de reuniones, de formaciones, y creo que ahí, yo lo decía hace unos días, tengo que dar gracias a muchísima gente, porque al final los proyectos son equipos. Y ahí tengo que darle gracias pues a todos los miembros de la directiva de AGE, a todos los asociados que aportaron algo desde distintos prismas. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es la de ver cómo tantos y tantos asociados levantaron el teléfono para decir: estoy aquí, estoy dispuesto a echar una mano en lo que queráis, donde queráis y cuando queráis. Eso es una de las grandes cosas de las que nos podemos sentir orgullosos, que cuando hay situaciones complejas, la gente se involucra. Y ahí también tenemos que dar gracias a gente como tú, Juan Maceiras, que a lo largo de estos últimos años, a una asociación sin recursos, porque nosotros no teníamos recursos, la gente nos decía: ¿pero cuál es vuestro presupuesto anual? ¿De un millón y medio? No, nosotros tenemos 15.000 euros de presupuesto anual para todo. Y ahí ha habido gente como tú, donde desde el minuto uno habéis levantado un teléfono: por favor, estoy a vuestra disposición para visibilizar los proyectos de jóvenes empresarios, con lo que ello implica para los medios, que tenéis una gran labor de responsabilidad social enseñándolo a la ciudadanía orense, que evidentemente hay cosas negativas. Yo no digo que el ecosistema orense sea fácil, pero también tenemos grandes cosas de las que sentirnos orgullosos. Y esos impactos de comunicación que día a día, semana a semana, ibais dando desde Cadena COPE, creo que son muy de agradecer y han ayudado a muchos jóvenes que hoy están en el colegio o en las universidades a ver que si estos jóvenes empresarios, estos 140 jóvenes empresarios, han sido capaces de levantar su proyecto, ¿por qué yo no voy a ser capaz? O sea que ahí tú, Juan Maceiras, a nivel personal y a la Cadena COPE, también tenemos que darle gracias desde el minuto uno.
Ha sido un placer, sin lugar a dudas. Le agradezco sus palabras, pero como digo, ha sido un placer porque han realizado numerosas iniciativas que han servido para dar ánimo a muchos jóvenes que empezaban en este mundo de la empresa y que ahora, sobre todo en esta última etapa que ha vivido el COVID-19, pues vemos como la situación económica es muy preocupante, y sin embargo, con ese lema de Hay Futuro, todos ustedes han creado ese caldo de cultivo para que muchos sigan apostando por esta tierra y viendo a Ourense como una tierra de futuro, donde sigue siendo el lema de AGE Ourense, ¿no, Luis Babarro?
Sí, hemos decidido mantener, a pesar de todo, a pesar de esta situación, nuestro lema de Hay Futuro. Al final nosotros hacemos mucho hincapié en la actitud y en la responsabilidad colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Me niego a creer que mi función como ciudadano es única y exclusivamente meter una papeleta en una urna cada 4 años. No podemos sentarnos y esperar que sean las administraciones las que garanticen nuestro futuro. El futuro de un país depende de la actitud de todos y cada uno de sus ciudadanos, y eso es algo que le repetimos a muchos jóvenes. Tú no puedes sentarte y esperar, bueno, a ver qué subvenciones hay, a ver qué ayuda me da. Lo siento, pero eso no es así. El futuro de nuestra tierra, de Ourense, depende de la actitud de todos y cada uno de nosotros. Y ahí nosotros hemos intentado ayudar a todos aquellos jóvenes que tienen una idea, que entre una idea y un proyecto empresarial hay un hueco que suele ser miedo, desconocimiento, y ahí es donde tenemos que estar nosotros, para darles la mano y decirles: evidentemente hay riesgos, por supuesto, pero los países evolucionan gracias a personas que asumen riesgos y que entienden que en la vida, para evolucionar y para hacer evolucionar a tu tierra, tienes que asumir pequeños riesgos, escalables, por supuesto, nada de pedir un crédito o de embarcarse en cuestiones que te puedan dejar hipotecado el resto de tu vida, pero hay que salir de esa zona de confort. No podemos decirle a los jóvenes: vais a vivir en esta zona, tenéis todo garantizado y la familia y el sistema os van a garantizar vuestro futuro. Lo siento, pero las sociedades así no evolucionan. Y por lo tanto, ahí hemos tratado de aportar nuestro granito de arena, diciéndole a toda la sociedad que el futuro de esta tierra no depende de sus administraciones, sino de nuestro compromiso de ir a comprar a la plaza de abastos, de apostar por los jóvenes empresarios, de comprar a los productores locales, de apostar por el comercio local. Yo, como ciudadano y como consumidor, con mi cartera decido qué futuro quiero para mi tierra. Me niego a creer que el futuro de mi tierra depende única y exclusivamente del mundo político, que por supuesto tiene su responsabilidad, no decimos que no. Pero sentarse y llorar no va a solucionar ningún problema.
Sin duda.
En absoluto, de eso estamos seguros.
Y de esas palabras sobre la Plaza Bastos y compromiso, de ahí sale que organizaran unos premios a Ourense en una Plaza Bastos de Aponte, que por desgracia sigue cerrada, para impulsar proyectos emprendedores y empresariales como los que se tenían que llevar a cabo en ese entorno.
Sin lugar a dudas, uno de mis auténticos convencimientos como empresario es la importancia de la comunicación. Y el lugar donde realizábamos nuestros actos transmitía algo a la sociedad. La razón por la que hace 3 años decidimos hacer unos premios en una plaza de abastos es para transmitirle a toda la sociedad que tenemos la sensación de que le hemos dado la espalda a lo que es nuestra identidad como orensanos. Y es que Orense huele a pan, huele a vino y huele a productos de alimentación. Y le hemos dado la espalda a nuestro sector agroalimentario. De ahí que hicimos unos premios donde a continuación en todos los stands la gente que venía, pues tanto a nivel nacional como todos los gallegos, iban probando por los distintos stands productos 100% orensanos. Creemos firmemente en nuestro sector agroalimentario, que debe ser transformado, por supuesto, hay que aplicarle conocimientos empresariales, pero esta fue una de las acciones que nosotros quisimos realizar para decirle a toda la sociedad que cada vez que uno va a la Plaza de Abastos, compuesta por un productor local, está haciendo algo mucho más importante que comprar un producto. Está apostando por la gente que ha decidido invertir en nuestro rural y en lo que somos como orensanos. Que uno a veces busca ser lo que no es, y a veces yo creo que volver a nuestras raíces debería hacernos sentir orgullosos. Yo lo he dicho en varios foros, llevo años como empresario regalándole a todos mis clientes a nivel nacional en Navidad cajas de productos orensanos. Creo que nunca he fidelizado más a los clientes que cuando me mandan fotos con sus familias comiendo los productos de nuestra tierra. Y creo que ahí, no sé por qué razones, durante años daba la sensación de que el rural y nuestros productos eran algo como denostado para personas que a lo mejor no tenían otras salidas profesionales, pero creo que debemos estar orgullosos de lo que somos y volver a nuestra identidad como orensanos.
En todos estos años, ¿qué destacaría como el mejor momento, los mejores momentos que ha vivido, y el peor, o aquellos momentos que uno dice, uff, qué complicado es esto en el que estoy inmerso?
Yo diría que el mejor o lo mejor de todos estos años ha sido ver la implicación de todo el colectivo. Y ya no solo de todo el colectivo, a nuestros networkings había un montón de gente en Orense que quería venir. Pero decían, es que yo no tengo una empresa, pero quiero ir con vosotros, quiero ir a vuestros eventos. Un poco por lo que transmitíamos, que era esa sensación de entre todos, si somos capaces de colaborar, seremos capaces de sacar nuestra tierra adelante. Creo que es algo para sentirnos inmensamente orgullosos. El generar una marca alrededor de la cual éramos capaces de demostrar que en Ourense hay futuro. A nuestros eventos venían pues desde profesores, gente que no tenía ningún tipo de empresa, periodistas, estudiantes de la universidad, que notaban que cuando participaban de nuestros eventos, pues sentían que efectivamente había una, no sé si es una corriente de energía, si realmente existen o no existen, hay quien cree en ellas y quien no, pero yo sí que creo que si te juntas con gente pesimista, te vuelves pesimista, y si te juntas con gente que es capaz de demostrarte que tu tierra vale y que eres capaz de hacer grandes proyectos aquí, te vuelves como ellos. Lo peor, bueno, yo creo que lo peor un poco va en base a esa reivindicación del concepto implícate. Creo que al final de nuestra vida, hay una frase que me gusta mucho, es que si al final de tu vida no te falta ningún diente, es que nunca has dicho una verdad. Y creo que muchas veces Orense tiene que levantar la voz, no solo el mundo empresarial, sino la sociedad, porque lo que vemos es cierto grado de apatía a veces en la sociedad, de me siento en este taburete y critico lo que pasa, pero es que al día siguiente vuelves y es la misma persona en el mismo lugar, habiéndose levantado a la misma hora, criticando lo mismo. ¿Qué has hecho tú para cambiar esto? Esto lo decía un expresidente americano. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y a veces nos hemos sentido un poco defraudados por algunos colectivos y por algunas personas que en privado son capaces de analizar muy bien los problemas, pero que cuando hay que levantar la voz y dar la cara dicen, ay, yo es que no quiero problemas. Bueno, es que la vida a veces implica levantar la voz. si no levantas la voz, después no nos podemos quejar de que nuestra sociedad no evolucione. Esto ha sido quizá lo mejor y lo peor de estos 7 años.
Ha dejado un listón muy alto. ¿Qué le dice a la nueva presidenta?
Pues que genere su propio proyecto con su propio equipo, y no tengo ninguna duda de que Nuria va a seguir la trayectoria y va a mejorar todo lo que hemos hecho estos 7 años. Es una persona con una energía absolutamente espectacular y, lo más importante, con valores. Creo que cuando los proyectos los desarrollas desde el convencimiento de que estás haciendo algo importante por tu tierra, salen adelante. Hagas lo que hagas, hazlo siempre en base a tu escala de valores. Lo comentaba hace un momento. En esta asociación, quien forma parte de la directiva, lo hace por verdadero altruismo, porque cuando abres la cuenta corriente y ves lo que hay, te das cuenta que aquí trabajas por y para tu tierra. No hay plan B. Y ahí yo creo que Nuria, bueno, ya llevaba haciendo un trabajo espectacular los últimos años en la asociación, pero va a demostrar que a este colectivo le espera mucho. Y a este colectivo, más que una asociación, solemos decir que AGE no es una asociación, es una actitud. Porque AGE se suman, como comentaba hace un momento, profesores, alumnos de la universidad, a periodistas, gente que nota algo que les hace sentirse arropados dentro de nuestro colectivo. Y eso, bueno, es algo para sentirse muy orgulloso.
Deja la presidencia de AGE Ourense y ¿ahora qué? Vinculado al mundo empresarial, porque continuará también con sus cargos en la Confederación de Jóvenes Emprendedores de España y de Europa, ¿no? Pero además, me imagino que vinculado al mundo de la empresa en tierras gallegas.
Sí, sin lugar a dudas. Yo quieto no voy a estar. Quien me conoce sabe que yo no aguanto ni media hora sentado en un sofá. Estoy abriendo nuevos proyectos empresariales, evidentemente en mi tierra, que es donde los tengo que generar, un poco por compromiso social y por convencimiento personal. Y seguiré representando al colectivo de jóvenes empresarios como vicepresidente nacional y europeo, con mucho orgullo. Y bueno, pues también ahora me tomaré una etapa de relax como expresidente. Creo que me merezco mi etapa para poder bonsáis y para dar conferencias en universidades con tranquilidad, como cualquier expresidente. Pero bueno, quienes me conocen saben que yo no soy capaz de estar quieto y seguiré peleando por este colectivo y por mi tierra, sin lugar a dudas.
Pues,
y aquí estoy para todos aquellos que necesiten ayuda. Yo se lo estoy diciendo a todo el mundo que me llama. Yo no me voy, yo me quedo, y me quedo para echar una mano en todo lo que sea necesario.
Pues Lois Babarro, que deja su cierre una etapa a nivel provincial en AGE Ourense, seguirá, como ha contado, como vicepresidente de CEAGE, también representando a los jóvenes empresarios a nivel europeo con proyectos empresariales. Pero desde aquí queremos destacar su amabilidad, porque siempre ha estado con nosotros cuando se le ha llamado, y darle enhorabuena por ese trabajo realizado. Muchas gracias, Lois Babarro, y que tenga una buena jornada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchos éxitos.
Por todos. Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Minutos. Aquí seguimos en Mediodía en Cope Ourense en este jueves 25 de febrero del año 2021. No sé qué se ve, Amelia, desde la ventana de la cadena Cope que tienes en el barrio de Couto.
Poco se ve, algo se ve, pero se ve el cielo nublado, ¿sí? Veo un toldo que se mueve poquito, con lo cual debe hacer poco viento. Algo de aire sí que hay, pero poco regular. Tarde de primavera en Ourense. Tarde de primavera, que ya se sabe cómo es. Pues en unos días lloverá, otros días no. Así, revoltilla.
Pues ahí, el estudio de la cadena COPE en Ocouto, que tiene Amelia González ahí.
¡Uy, un estudio particular! No te voy a decir que es. ¡Hombre! Esto es... No lo tiene todo el mundo, ¿eh?
Claro.
Es único. Este estudio es único, amigo mío. Aquí estamos. La COPE en Ocouto. Sí,
muy
sí.
Bien. Acaba de enviar una nota de prensa el Obispado Ourense sobre la Semana Santa.
Ay, a ver, ¿y qué dice?
Minutos. informa de que este año no se celebrarán las tradicionales procesiones de Semana Santa, ni ningún acto o manifestación de culto en la vía pública. Las celebraciones litúrgicas de Semana Santa se desarrollarán en los templos, cumpliendo las limitaciones de aforo vigentes y todas las medidas de seguridad, siendo únicamente las procesiones y actos que se desarrollan en espacios públicos los que quedan suspendidos. Se invita a los fieles a participar de modo consciente, fructuoso y activo en las celebraciones litúrgicas, especialmente las del Triduo Pascual, una invitación que se hace extensiva también a la vivencia efectiva de la caridad tan necesaria en estos momentos. Según se manifiesta en esa nota de prensa del obispado de Orense, el obispo de Orense anima a los fieles a intensificar la oración con la intercesión de San José en este su año santo, pidiendo por todos los que sufren a causa de la pandemia y por el final de la misma. Pues es la última hora, el obispado de Orense que confirma que no se celebrarán las tradicionales procesiones de Semana Santa ni ningún acto o manifestación de culto en la vía pública. Seguimos con más cosas, Amelia, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Hasta luego.